El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Son la 1:00 p.m. en punto. Y bienvenidos hoy lunes 5 de mayo del año 2025. La frase del día. No subestimen al que no habla mucho. Mientras tú te muestras, él te estudia. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido? Lo veo resguardadito todavía.
Don César, ¿cómo está? Un saludo para usted, para los oyentes, para quienes nos ven. Sí, 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 me sigo cuidando.
Hay que cuidarse.
Ya el médico me dijo el viernes que estuve, la tole va a durar un mes. Sin embargo, cuídese, pero ya tenga su vida normal, ahí vamos mejorando.
Yo le dije lo mismo.
Sí, señor. Es que usted, acuérdese que usted, pues, con todos sus amigos médicos ya,
claro, tiene experiencia. Uno tiene que tener amigos médicos, amigos contadores y amigos abogados, por si las moscas.
Sí, señor.
Usted sabe, bueno, don Pancho Villegas decía que lo más importante en un equipo de fútbol era un puntero izquierdo y un buen tesorero.
Un puntero izquierdo y un buen tesorero.
Eso decía don Pancho Villegas, que fue gran director técnico de el Deportivo Cali.
El doctor Ochoa decía era un buen arquero y un buen nueve, ¿no?
Él decía, yo con un arquero duermo tranquilo. Entonces se ve Armando Ríos, que fue llevado al América a ser suplente de Falcioni, cuando estaba en el Once Caldas, pagaron 20 millones de pesos por él, era arquero de Selección Colombia, decía, el único que no duerme tranquilo en el América soy yo. Porque era suplente de Falcioni,
sí, totalmente,
que no le daba chances. Bueno, comienzo con esto.
Señor.
El número mágico subió a 31, con la victoria del Once Caldas, que viene ganando, ganando de visitante, hacía más de 10 años, no ganaba dos partidos de visitante de manera consecutiva. Le ganó 1-0 al Unión Magdalena, partido que va a quedar 3-0 por los hechos lamentables en el Estadio Sierra Nevada, que comentaremos un poco más adelante. Se metió octavo con 29 puntos, faltando 3 fechas. El noveno es el Pasto con 26, también faltando 3 fechas. Le queda partido ante el Pereira, ante el Once Caldas y ante el Bucaramanga, que creo que salió de la pelea. Y si logra hacer 5 puntos, se podría meter, es decir, sumar 31.
O sea, ¿usted está dejando ya solamente uno de los de afuera con posibilidad?
No, dos.
¿Deportivo Pasto y Deportivo Cali?
Y Deportivo Cali. Sí, porque la diferencia de gol de Alianza, que viene en una buena racha.
Pero ojo, ya Pasto le lleva 2 puntos al Cali. Y el Once le lleva 2 puntos al Cali con un partido menos, César. Yo no sé el Cali.
Sí, el Cali.
Yo no sé el Cali.
El último resultado del Cali no fue favorable. Ahora, el Deportivo Pereira tiene 4 partidos. De los que están en la parte de abajo, es el único que tiene 4 partidos, tiene 12 puntos por disputar.
Por ejemplo.
Y 21, y todavía sueña. Pero es que el Deportivo Cali perdió la papaya frente a Águilas.
Mira, aquí está muy complicado para el Cali
Pereira,
por varias cosas.
A ver, Pereira.
Según su número mágico, eso va cambiando tanto, pero listo, pongámoslo hoy en 31.
Sí, pero no es el mío, es el promedio.
Pero la semana pasada era 30.
Sí, pero va cambiando, ejemplo, dependiendo, Junior, de los resultados.
A Junior hace 2 semanas lo dimos clasificado con 30.
Sí.
Entonces, por eso va cambiando. Entonces, digamos que hoy es 31.
Sí.
Según eso, América de Cali, listo, papá, líder. Vamos a hablar del partido del América de Cali, que la verdad fue muy decoroso y bien llevado, me parece, en la ciudad de Barranquilla. Líder, además.
Sí.
Nacional 32 más 17, clasificado.
Sí.
Junior 31 más 9, clasificado.
Clasificado.
Y ahí venimos, con Millonarios 30 y más 10, todavía no.
Medellín 29 más 11. A Millonarios lo dábamos la semana pasada clasificado.
Sí,
pero ya hoy con el número mágico un poquitico arriba, pues es más complicado.
Bueno, entonces dejemos los 3 clasificados, América, Nacional, Junior. El tema aquí para el Cali es, César, que Millonarios, que es cuarto, tiene 4 partidos todavía por delante.
Sí.
Que Medellín, que es cuarto, tiene 4 partidos todavía por delante. Que Tolima, que es séptimo, tiene 4 partidos todavía por delante.
Sí.
Y Once Caldas, que es octavo, tiene 4 partidos por delante. César, lo del Cali es...
No, Once Caldas tiene 3.
Once Caldas, 3.
Sí, porque el de Magdalena...
Ah, bueno, sí, es que aquí me sale sin el de Magdalena. Tiene toda la razón.
Ahora,
la razón.
Lo que pasa es que ese partido, digamos, que está pendiente. Todavía algunos no lo
suman. ¿Cuántos puntos tiene el Once Caldas?
29.
29.
Porque ya ganó el partido 1-0 frente al Unión Magdalena, pero con la suspensión del partido, la comisión disciplinaria... le va a dar, va a ratificar los 3 puntos y le va a dar un resultado.
Aún, César, Cali está frito.
De más 3.
Cali está frito.
Lo del Cali es grave.
Lo del Cali está frito, César.
5 puntos del octavo.
Y Pasto es el que más o menos sueña, lo veo muy difícil. Pero la verdad, Cali está frito.
Sí, sí, la verdad es que lo del Cali está muy complicado. Bueno, pero lo más grave del Cali, ¿sabe qué es el calendario?
Por ejemplo, Cali que
tiene
le haga
que
fuerza.
Ir Alianza.
Sí.
Y termina de local contra Santa Fe y de visitante contra Once Caldas.
Duro. Duro. A menos que Once Caldas ahí esté clasificado y esté pensando en Copa Internacional.
Sí.
Que ahí ya sí ya pueda.
Bueno, ahí igual ya ha jugado los dos partidos de Copa Internacional, la Copa Suramericana.
No, César, lo de Cali es muy bravo.
Sí, lo del Cali.
Lo del Cali es muy bravo.
Es que Cali no podía empatar el clásico con América.
¿Qué tiene que hacer Cali? ¿O qué espera el Cali? Que supongo yo que el Medellín le gane al Tolima.
Es que el Cali, Juan Felipe, ha hecho 5 empates en condición de local. Empató con América y volvió a empatar con Tolima. Eso es muy grave para el Cali en su aspiración. Ahora,
es el equipo que más empata, tiene 9.
Es el equipo que más empata.
Bueno, junto a Águilas Doradas, pero pues de los que están peleando.
No, pero el Cali es que no rinde. Cuando uno gana de a punto, el Cali tiene 9 empates, 5 en condición de local, no rinde. Ahora, le rinde al Junior, que de visitante es el mejor visitante del campeonato.
Aquí me escriben desde Útica y sí. Cali está frito, recuerde la nieve, me ponen.
Sí, sí, pero no sí, vamos
que
a
haya
decir
puntos, desde que haya
que
puntos
la única hoy manera de que el Cali clasifique es que caiga nieve en el Parque Panamericano.
Además, Cali no está jugando bien.
Ese es el problema.
No está jugando bien.
Ese es el problema, que no está jugando bien. Que fue lo que le pasó a Nacional frente al Medellín. Que no hizo un buen partido y que al final le empatan con 2 menos en un resultado que hoy una buena cantidad de hinchas del Nacional no están aceptando.
Sí, nos vamos a meter con ese partido.
Sí, arranquemos
con ese partido. Dice Giovanni Monsalve, señor Cadavid, ¿se va a hacer el loco con lo del arquero del DIM? Habla de Aguirre, a Viveros,
pero si
eso,
no
lleva,
empezado.
Eso lleva sanción como a Cepelini, le pusieron por lo del jugador del Junior. Sí, efectivamente, eso podría llevar una sanción, pero aquí hay un tema, César, que yo he tratado de averiguar porque no sé qué pasó en el informe. No conozco el informe, pero hay algo claro en la norma. Si el informe del árbitro dice que a Aguirre le saca la tarjeta amarilla por el gesto que le hizo a Viveros, eso se llama caso juzgado.
Sí, pero y también no lo puede. Podrían sancionar de oficio.
No, señor, cuando ya fue juzgado, de oficio no entra. Cuando el caso fue juzgado, oficio ya no entra.
Es que el problema
oficio es cuando no ha sido juzgado.
A ver, es que fue juzgado con un requerimiento disciplinario.
Con amarilla.
Tarjeta amarilla. Pero la comisión perfectamente por esta tarjeta amarilla le podría poner las 2 fechas de Cepelini contra Cetré porque fueron los mismos hechos.
Hasta donde a mí me explicaron y lo volví a preguntar anoche, César, si el árbitro juzgó en campo eso, que efectivamente fue horrible, mal hecho.
¿Pero a Cepelini lo echaron la otra vez?
Es que lo que a
creo
mí
que
me,
no.
No, a Cepelini no le sacaron nada esa vez, ni amarilla, ni roja, ni nada. Entonces, al no tener una sanción en cancha, de oficio, ahí sí la comisión dijo, venga, lo sancionamos. Lo que a mí me explicaron ayer es, si hacia Aguirre lo sancionaron ahí con tarjeta amarilla, por eso ya no puede ir
eso
de oficio.
Eso se lo dio a explicar un jurídico del Medellín.
No, señor, no.
Porque es que yo la verdad es que no encuentro diferencia. Si al señor Cepelini le pusieron 2 fechas por eso, al señor Aguirre le tiene que
César,
poner
no,
2 fechas
César,
por lo mismo.
No hay diferencia en la actitud.
Además, el árbitro estaba a 2 metros.
No hay diferencia en la actitud, estamos de acuerdo. Las 2 actitudes son sancionables, muy malas, son repudiables y horribles. Todo eso está perfecto. Y merecía la sanción de Cepelini y merece sanción la de Aguirre. El tema es que cuando de oficio, para usted poder juzgar de oficio, tiene que ser algo que no haya sido juzgado.
No, es que de oficio, cuando uno juzga de oficio, yo no me voy a meter en los temas jurídicos porque para eso hay especialistas y le entrego el beneficio de la duda a la argumentación de Juan Felipe. Pero cuando yo juzgo de oficio, lo estoy haciendo porque el árbitro omitió alguna sanción por un hecho
claro,
evidentemente grave.
Claro, efectivamente.
Y ese es un hecho
claro,
discriminatorio evidentemente grave.
Efectivamente. Lo que pasa es que el árbitro sí lo sancionó. Lo sancionó de otra manera que no debió ser, lo debió expulsar.
Pero mire, pero eso sí es como la justicia. Cuando un juez dice, no, ese señor es inocente, lo suelto.
Mire,
y resulta que al cabo de 2 años encuentran más pruebas, perfectamente se puede reabrir el caso. El hecho de que haya sido juzgado en primera instancia no quiere decir que es único y absoluto en su sentencia.
José Borda puso anoche. Ya fue castigado. Washington Aguirre, del Medellín, fue castigado con amarilla en el campo por el gesto que hizo sobre el rival que tenía mal aliento, que fue el gesto que hizo. Cepelini fue castigado de oficio porque en el campo no lo sancionaron. El portero del Poderoso no debe recibir más sanciones. Lo dijo Borda. A partir de lo que escribió Borda, yo llamé a averiguar.
Sí. Y
me ratificaron
yo
esa idea.
El beneficio de la duda porque no conozco esas minucias jurídicas. Pero le voy a poner un ejemplo.
Ahora, no estoy defendiendo lo que hizo Aguerre. Muy mal lo que hizo Aguerre. Horrible lo que hizo Aguerre. Pero el árbitro ya lo juzgó.
Le voy a poner un ejemplo. Porque es que aquí viene otro caso que es el del partido de Equidad Alianza y el árbitro Diego Ulloa. Pero ya no vamos a referir a ese caso. El ejemplo que le pongo es el siguiente. En un partido donde el VAR se dañó, como parece que sucedió en el partido Equidad Alianza.
Sí, con esa jugada rara.
Pero el VAR continuó, ya la vamos a analizar.
Que no sé si fue el VAR, fue el sonido, ¿no?
Sí, no el VAR, exacto. No el VAR, sino la intercomunicación. Entonces el árbitro no oyó, aparentemente, pero ya vamos a hablar de la jugada. Supongamos que en un partido no hay intercomunicador y un jugador le pega una patada aleve a un rival, el árbitro no lo ve, lo llaman y le saca tarjeta amarilla y el partido sigue.
A ese jugador no lo ve, pero lo llaman y
no lo ve. De pronto el asistente le dice, mire, una agresión, el árbitro llega y pum, le saca tarjeta amarilla. Es decir, juzgó esa agresión dentro del partido.
Sí, ya, no hay nada que
de
hacer.
De oficio, la comisión disciplinaria no podría
hasta
sancionar al jugador.
Hasta donde yo entiendo, César, si se juzga.
Entendería que sí.
Hasta donde yo entiendo,
dentro, le estoy poniendo el ejemplo de un caso en un juicio normal. A usted lo declara un juez inocente por X o Y motivo. Al cabo de 2 años o 3 aparecen más pruebas, el caso se puede reabrir y lo pueden volver a juzgar.
César, yo no sé si se...
Aquí es una cosa distante porque hay video.
Yo no sé si en el fútbol y en la ley ordinaria se manejan igual las cosas. Lo que yo entendí, después de que vi a Borda, que escribió lo que escribió...
¿Pero la justicia no tiene procedimientos semejantes?
César, no lo sé. Ahí sí ya, hasta ya no fui. Yo cuando leí a Borda, inmediatamente acudí a alguien que tiene por qué saberlo. Y le pregunté, le dije, ¿esto que está diciendo Borda qué tan cierto es? Y me dijo, es real. Ya fue juzgado en campo. Ya no hay manera que sea en oficio. Si de pronto lo que sí hubiera pasado es, si le saca roja, ya la comisión es la que puede determinar si le mete 4 o 5 días.
¿Usted se acuerda un partido de la selección alemana que validaron un gol porque la pelota entró por un lateral de la portería y no por el medio de la portería? ¿Que la FIFA hizo repetir ese partido? Es lo mismo. El árbitro lo juzgó.
No.
¿Validó un gol que entró por el lateral?
Eso no es disciplinario. Una cosa es lo disciplinario.
Sí, no es disciplinario, pero igual se juzgó un tema técnico. Bueno, yo repito, soy ignorante en estos temas jurídicos, pero estoy apelando a semejanzas jurídicas para tratar de interpretar el hecho y a una cierta lógica.
Ahora, ¿qué quiero saber yo? Si el árbitro saca la amarilla por ese acto, o se la saca porque Aguerre le lanza la pelota a Viveros.
Yo diría que es independiente, pero repito, entrego el beneficio de la duda.
No, porque si el árbitro no ve que hace eso, de oficio le pueden decir, señor juez, usted no vio esta acción, el VAR no lo llamó por esta acción, nosotros de oficio la vamos a castigar. Pero bueno, si el juez la vio y la castigó, hasta donde entiendo, se queda ahí.
Bueno, antes de hablar futbolísticamente del clásico Nacional Medellín, quiero hablar de la jugada de Equidad Alianza. Partido que fue el viernes, ganó Alianza 2-0 y nos agarró en plena polémica. No sabíamos realmente qué había pasado. Lo que sucedió fue lo siguiente. Diego Ulloa era el árbitro. Hay un gol de Alianza. No sé entre otras cosas si fue el primero o el segundo.
El segundo.
El segundo. El de Jesús Muñoz. El del minuto 70. Se va solo, remata, gol. El asistente levanta la bandera. El árbitro anula el gol y se reanuda el partido. Después lo llama el VAR y le dice, mírelo porque hay fuera de lugar, y valida el gol. Después de la reanudación del partido, al anular el gol, así esté mal anulado, el árbitro no podía utilizar el VAR para corregir el error. Pero en la nota que le hacen a Uwe Boder, en el programa del sábado con Camilo Pinto y todos los compañeros, Boder dice que hubo un problema de comunicación entre el VAR y el señor Diego Ulloa. Yo decía el viernes que a mí me parecía muy raro que un árbitro que conoce perfectamente el procedimiento vaya a actuar así, pero me parece que el árbitro obra en justicia. Y yo no sé qué es más importante, si respetar el procedimiento ante una falla técnica o hacer justicia. pregunta difícil.
Sí, César, porque yo creo que el procedimiento no se puede violar, porque si no, entonces empezamos a violarlo siempre.
Hay muchos casos.
Porque creemos que se hace justicia.
Hay muchos casos en la justicia ordinaria, volviendo a ella para tratar de buscar un símil, donde el proceso prescribe por un problema de procedimiento o no se acepta por un problema de procedimiento. Pero es cuando uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo se le va a quitar un gol? Por un problema de comunicación, el VAR no entró, alcanzó a reaccionar después de reanudar.
El problema fue el protocolo. A ver, si él no tiene...
No, el protocolo fue absolutamente incorrecto.
Si él no tiene en ese momento el sonido, el audio, él tiene la potestad de decir, espere, no escucho bien, no arranco el partido. ¿Por qué lo comenzó? ¿Por qué lo reanudó, perdón? ¿Para qué? ¿Por qué?
No, porque el asistente le levantó la bandera y dijo fuera de lugar y resulta que no era fuera de lugar.
Pero si él tiene un problema de comunicación, César, él puede decir, espérenme, no estoy escuchando, quiero estar completamente seguro.
Bueno, en ese caso, en ese caso, sí hay que pedirle oficialmente a la comisión disciplinaria que publique el video.
Ulloa se equivocó.
Que publique el audio del VAR.
Mire, Richard Gómez escribe, César, eso
sí,
se llama...
Se equivocó totalmente.
Eso se llama cosa juzgada y ni en el fútbol ni en los procesos penales se puede volver a sancionar.
Pero yo no le estoy poniendo el ejemplo de que hay casos de que un juez declara inocente a fulanito de tal y después le echan mano porque aparecieron las pruebas y se reabrió el caso. ¿Eso no es como medio de oficio?
No sé si se reabre el caso, pues si ya bueno, está cerrado.
Ahora, no sé si se pueda comparar realmente la justicia ordinaria con la justicia deportiva tan exactamente. La justicia deportiva a veces tiene particularidades, pero de todas maneras dejamos el caso con opiniones diferentes.
Yo dejo abierto ese tema.
Con conceptos distintos, pero yo advierto que no conozco la minucia jurídica deportiva.
Yo lo que... Creo que, no sé si a usted también le escribió Pascual, que sí conoce un poquito más de ese tema, ¿no?
Pascual conoce bastante porque Pascual es abogado.
Mire, César y Juan Felipe, la cosa juzgada en el derecho es inamovible. Ese caso del que usted habla no se podría abrir de nuevo el caso. Ya hubo una sentencia. Tendría que apelarse en los tiempos de ley o buscar una nulidad de juicio. De resto, la cosa juzgada no se toca.
Pero la nulidad de juicio existe.
La postura
cuando aparezcan
de Juan Felipe
más pruebas.
Tiene toda la lógica jurídica.
Perfecto.
Que yo ayer, gracias a Pascual, que yo ayer después de leer a Borda, lo averigüé con un abogado y dije, yo quiero saber esto, a ver, y alguien que ha estado en el fútbol, lo quiero saber, y me dijo exactamente lo mismo. Pero a mí me queda la duda de si lo que juzgó el árbitro fue el pelotazo o lo que juzgó el árbitro fue el gesto, o en las dos decidió amarilla por las dos cosas.
Sí, habrá que esperar, es un tema de minucia jurídica que pues los abogados y los expertos tendrán que resolver. El general Álvaro Miranda dice que no se necesita ser abogado para volver a castigar al portero grosero y altanero. Bueno, más allá de lo que pasó, lo de Aguirre se le está yendo la mano.
Se le está yendo la mano.
Está demasiado altanero, está provocador, es un arquero que saca la piedra, que provoca. Y los árbitros,
en ese clásico,
seguramente,
César,
que tienen que tener en cuenta ese tipo de actuaciones.
En ese clásico, que está muy bueno porque hay una rivalidad interesante, porque Medellín lleva ya 8 clásicos sin perder con Nacional, lleva varios jugando bien, clásicos de liga porque perdió el de Copa, Medellín viene jugándolos bien, cosa que no pasaba hace unos años, donde Nacional generalmente los ganaba y los ganaba tranquilo. Lamentablemente hay unos jugadores que no están entendiendo el tema de la rivalidad. Hablo de Aguirre, que se está pasando con eso, hablo de León. Lo de León es increíble, vuelve otra vez a caer en las mismas. Del otro lado, Cardona.
Lo de Chaverra.
Pero pues sí, lo que pasa es que Chaverra me parece que no hace parte de la pelea que hay entre rivalidades, sino la bobada de sacar un codo.
Sí.
Estuvo bien expulsado.
Sigue siendo bobada, Chaverrita.
En su momento Morelos, en su momento Inestrosa. Hay jugadores que están calentando un clásico que no debería irse hasta allá. Ahora, se está jugando, lo está jugando, me parece, mejor el Medellín que Nacional.
Sí, señor. Una pausa y ya vamos a hablar futbolísticamente de cómo fue el clásico.
Dos visiones, dos opiniones, dos conceptos. El pulso del fútbol en Caracol Radio.
Seguimos en el pulso. Freddy Castrillón dice, lo de Aguirre es discriminatorio, humillante. Tiene que ser uno muy mal ser humano para ridiculizar de esa manera a un colega. Luis Fernando Gómez Cano, desde Medellín, habla de la preocupación por el tema arbitral. Dice que hace rato a árbitros de recorrido no los ponen en el fútbol colombiano como si fuera un castigo por deficientes decisiones, como el caso de Wilmar Roldán, y menciona el caso de Ulloa al reanudar el partido por que no tenía comunicación con el VAR y después validar la anotación.
Ay, había empezado también Ulloa y se ha caído tanto ese muchacho. ¿Qué le pasó a Ulloa?
No sé.
Les dan la escarapela a FIFA y se derrumban.
Se caen. David Alejandro Tamayo. Entiendo la frustración y su título obtenido ante el tricampeón Atlético Nacional. Medellín nunca será como Papá con esos títulos obtenidos. Aguirre como Mele, son unos cancheros, bocones, y lo hacen ante equipos chicos como Junior y Medellín.
Mele es tranquilo.
No, Mele no.
Mele es tranquilo.
Mele no
lo... Aguirre sí es provocador y sí es peleón, pero
sí, Mele es tranquilo.
Mele es tranquilo.
Y Fabián Briceño desde Toronto dice que como está de apretada la tabla, de pronto se necesitan 32 puntos. Matemáticamente eso es posible, Fabián Briceño en Canadá, pero en este momento el número mágico es 31 y se podría clasificar con 30. Pero en la medida en que se estrechen la mitad, pierdan los de abajo y no ganen los de arriba, como está sucediendo, empaten, pues lógicamente que se necesitan más puntos para clasificar. Voy con mi pregunta.
Señor.
¿Culpable Gandolfi del empate de Nacional frente a Medellín?
Puede tener culpa, pero yo culpo más a los jugadores. A mí me parece que Nacional... Mire, esta fue una situación muy parecida a la que vivió Medellín en el clásico pasado. Medellín jugó un rato largo con uno más o con dos más. Medellín era el que iba ganando y se lo dejó sacar del bolsillo y le empataron el partido. Y la verdad, yo en un comentario que hice aquí, César, le dije, mire, eso no le pasa a Nacional. Si Nacional tiene esa oportunidad, pasa derecho y golea al que sea. En este caso, al Independiente Medellín.
Pues así debería ser.
Y lo de ayer, los jugadores ayer... ¿Qué hizo Nacional cuando tuvo uno y dos de más?
Sí, pero
se le fue encima, lo atacó, le buscó. A mí me parece que ya los jugadores de Nacional estuvieron sobradores y se sintieron ganadores antes de los tres pitazos finales. Sintieron que eso ya estaba listo, que no tenía nada que hacer contra el Medellín. Y el Medellín tuvo espíritu. Y el Medellín fue y buscó, fue e intentó. Antes del empate tuvo una de León, que tira de taco, que quiso definir de taco, León. Ahí hay que matar al arquero, ¿cuál definir de taco?
No, pero o sea, se pasó. Pero se pasó. Es que yo creo que fue un recurso más que una decisión de cambiar un remate directo por un taco.
Tenía tiempo de
volverse. No, a mí me parece, la jugada era demasiado rápida y el centro fue un poquitico atrás. Pero a ver, más allá de la responsabilidad de los jugadores, que es evidente, eso no se puede discutir ni negar, el técnico sí, con los cambios, evidenció una intención de guardar el resultado y de no hacer lo que usted dice que debió hacer.
Él los explicó.
Seguir atacando. Uno entiende, yo entiendo la explicación del cambio de Dairon Asprilla por Cardona, pero evidentemente...
Pero vamos uno por uno, rapidito. Asprilla por Cardona. Asprilla es un jugador también de ataque. Y lo metió a cerrarle la banda izquierda...
A marcar.
Al jugador que más... Pero es que tienen que hacer las dos cosas, es que tienen que hacer las dos.
No, pero Cardona no te la hace.
Por eso.
No, por eso, lo metió...
Pero ahora, lo que explica él es que físicamente... habían ya pactado que iba a jugar solamente un tiempo y que incluso le dio más minutos de los que él hubiera querido darle.
No,
estaba pactado.
No, pero el cambio fue al minuto 46.
Por eso, que eso estaba pactado.
Sí, pero uno, ¿cómo va a pactar cambios cuando no sabe el desarrollo del partido?
Pues, pero eso dijo el técnico. El técnico dijo, ya habíamos hablado con el jugador y ya lo habíamos pactado.
Pero ese cuento de que pacto cambios, había que mirar. Pero a mí ese cambio Cardona era el jugador que decidía en Atlético
pero
Nacional.
¿Pero cuál decidía, César? Hizo el penal. ¿Qué más hizo Cardona en el partido?
No, pero a ver, si es el jugador que decide en Nacional.
No, sí, pero 11 contra 11 usted vio superior a Nacional al Medellín.
No, fue un partido parejo en el primer tiempo.
Si a mí me dicen, es que Cardona la estaba descosiendo, la estaba sacando del estadio, los tenía locos a los del Medellín, yo digo, oiga, a ver, si lo sacó y la verdad le hizo un favor al Medellín. Cardona hizo el penal que lo cobró con mucha jerarquía, con mucha categoría, con mucha personalidad, pero de ahí en más, ¿qué hizo Cardona?
No, pero mire, no hizo un buen partido, pero Cardona es el jugador más resolutivo y determinante de Atlético Nacional.
Sí, pero se fue ganando 1-0.
Se fue ganando 1-0. ¿Y qué dijo? Hombre, saco a Cardona, que me aporta poquito en marca, que me corre poco, que de pronto habíamos convenido un cambio, y meto un jugador que me marca más, que me corre más, que me ayuda más en la posibilidad de guardar el 1-0.
Ahora, la entrada de Asprilla no solamente le cerró la banda izquierda al Medellín, que era la que le estaba funcionando para atacar, sino que hizo expulsar a Chaverra.
Sí, está bien.
Listo. Segundo cambio.
Segundo cambio, el de Rivero por Uribe.
Jugador por jugador.
Uribe era el jugador clave de Atlético Nacional.
Estaba jugando muy bien.
Era el jugador que salía, sí, estaba que lo desfogaba, que acompañaba.
Ese sí estaba jugando
muy
bien.
Y metió Rivero, que es más de marca, más de contención, aunque para sabe con el balón.
Parecidos.
Sí, pero usted no puede sacar a Uribe.
No, de acuerdo.
A Mateus Uribe. Y lo hizo con la intención de ponerlo en el medio campo, en una intención netamente defensiva.
Explicó que era que un jugador que no venía con muchos minutos, que le estaba dando poco a poco, y le dio 58 minutos.
Le dio 59 minutos. Ahora, no venía con muchos minutos, pero viene entrenando todos
pero
los días.
Pero tampoco veo un cambio defensivo ahí, es posición por posición.
Lo cierto es esto, Juan Felipe.
Espéreme, Faber Gil por Sarmiento, minuto 74,
ahí sí es
hombre
delantero
por hombre.
Por delantero y
Morelos por Viveros,
delantero.
Hombre por hombre. El único es al minuto 83, Guzmán, que sí es un volante de primera línea, por Billy Arce, que es de segunda.
Sí, pero yo creo que ahí estaba en todo el derecho y tenía toda la alternativas para tratar de hacerse fuerte en zona defensiva y aguantar los últimos 10 minutos del partido. El tema es este. ¿Por qué yo dije aquí el año pasado que me gustaba más Millonarios que Nacional de Juárez? Porque el Nacional de Juárez hacía un gol y se echaba para atrás. Y como tenía contundencia para contraatacar, resolvía los
pero
partidos
es una manera.
Con largueza y es una manera. Pero como es una manera de decir, yo prefiero un equipo que te proponga permanentemente y no que te especule y te juegue.
Ahora, ayer Nacional especuló con 11 y 11 contra 11 y especuló 11 contra 9.
Ahora, el técnico Gandolfi también especula. El problema es que no tiene la certeza y la contundencia del equipo de Juárez y por eso tiene que sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? De que si me intento defender con las variantes, termino el partido que estaba ganando y que estaba jugando con una cierta suficiencia, porque después del gol...
Después de la expulsión.
Después de la expulsión se cae el Medellín.
Medellín se viene abajo.
Se viene abajo completamente y el partido lo resolvía.
Expulsión justa.
Sí, totalmente
penal
justa.
Penal justo.
Penalti también, claro. Además no entiendo por qué se demoran 4 minutos para resolver un penalti que es absolutamente evidente.
Expulsiones de Campuzano y León justas.
También justas.
A mí Rojas no me parece el gran árbitro, pero la verdad ayer creo que...
Rojas era buen árbitro, pero dependió muchísimo, como están dependiendo casi todos, del VAR. Y bueno, eso vale porque el VAR, como cuando el arquero es figura, hace parte de la estructura para hacer justicia en un partido. Pero este Nacional tiene que jugar mejor, este Nacional tiene que ser más contundente. Y con Gandolfi, aunque está a un punto de ser líder del campeonato, no está jugando suficientemente bien, no encanta, no muestra la superioridad que debería tener por la nómina y yo creo que esa responsabilidad le cabe al entrenador.
Este es el primer entrenador de Fermani, ¿no? Porque Suárez no lo trajo Fermani.
¿A Juárez no lo trajo
y,
Fermani?
No, señor.
Porque están diciendo que sí.
No.
¿Pero
no,
cómo no lo va a traer Juárez?
Señor.
Entonces, ¿quién descubrió a Juárez?
Señor.
Fermani, que es el que se mete a la data, el averigüe, que sabe cómo es el fútbol.
Averigüe.
No me diga, pues, que lo trajo Carolina.
Averigüe. Juárez no es de Fermani. El primer técnico de
Fermani.
¿Lo trajo
Juan Pablo Ángel?
El primer técnico de Fermani es Gandolfi.
¿Lo trajo Juan Pablo Ángel?
No sé si lo trajo Juan Pablo, no sé. Pero no es de Fermani. El primer técnico de Fermani es Gandolfi.
Bueno,
pasemos al América Junior.
Profesor
Farías, usted en vez de estar peleando allá y buscando camorra con no sé quién.
Pues ya
porque,
lo vas a emprender con
porque hay
Farías.
Imágenes de Farías buscándole pleito a Iván Vélez. Pero Iván Vélez es un señor, es un caballero, es un tipo decente. Le cogió la cabeza, le mostró el escudo de Junior. Iván Vélez en lo suyo, sacando a los suplentes, a los asistentes para que no pelearan. No se dejó calentar de Farías. Y Farías no se dio cuenta que el penal se lo cobró Báez cuando debió haber sido Paiva.
¿Usted está seguro que Iván Vélez no le dijo nada?
Estoy absolutamente seguro.
Iván Vélez es un señor.
Es un caballero.
Eso no hay duda.
Además,
en todo
averigüé.
Caso le cogió la cabeza feo ahí.
Es más,
ahí.
Pregunté y dije, oiga, Iván Vélez, ¿sí es que son muy amigos o qué? Y me contaron y me dijeron, no, ellos no son amigos. Pues trabajaron juntos, pero no son amigos. Entonces, eso que estaba haciendo Farías con Iván Vélez, ¿de qué era? Me dijeron, provocándolo.
Ahora.
Y no cayó.
Ahora, lo cierto del caso es que tuvo más oportunidades Junior que América en la primera parte.
Claro, César, pero es que con semejante combo, Junior para el segundo tiempo mete a Teo, mete a Enamorado, mete a Caicedo.
Y usted América semana, jugó con suplentes.
Usted esta semana me preguntó y me cogió cortico, César, y me echó para atrás. Usted me dijo, ¿cuál es la mejor
suplencia? No me diga
suplencia?
Que yo pues al pequeño lacraniano lo despisto.
No, pero yo estuve lento ahí. Acepto mi lentitud. Me preguntó, ¿cuál es la mejor suplencia del fútbol colombiano? Y yo le dije, América.
Sí.
Uy, eso está entre Junior y Nacional.
Yo también creo que la mejor nómina es la de Nacional. Y la segunda puede ser Junior.
Es que César, metió a Paiva, metió a Teo, metió a Enamorado, metió a Caicedo, metió a Tití. No, tenía a Vaca, tenía a Cariaco, tenía a Chará, tenía a Castrillón.
Man, y a la América la suplencia le duele.
Bien. Y jugó bien, ¿sabes?
Sí, no jugó mal. No jugó y en mal. El segundo tiempo hizo cosas interesantes, pero el partido terminó 0-0. Pasto en un partido...
Pero espéreme, que ahí hay que hablar de un par de cosas más.
Ah, César. Bueno, bien pueda.
La patada a Paiva.
La patada
a Paiva. De Nicolta a Paiva. No, eso es sí, criminal. Sí,
sí. El árbitro lo sacó no, bien, como lo tenía
bien expulsado, César, pero lo de Paiva dicen que para tres semanas.
No, una patada. Por ejemplo... Ahí se juzgó, lo echaron.
Sí.
Pero la comisión debería mirar la gravedad de la acción.
Ah, no, pero puede hacerlo. Y puede ponerle una sanción grande. Larga a Micolta, que salió entre lágrimas. Seguramente fue consciente de lo que hizo.
Sí, sí. No lo hizo con intención, pues. Pero fue con fuerza desmedida, con imprudencia exagerada. Y por poco lo daña.
Jugadorazos Cavadía y Romero es. Yo el volante por derecha.
Sí, Romero, el jovencito.
Muy buenos.
Sí, muy buenos.
Muy buenos. El penal es Teo muy vivo, bien inteligente, le tira la pelota larga y después lo cruza, penal que es, que cobró Báez y ahí pudo haber sido el...
El penalti de Cavadía, ¿no?
De Cavadía.
Lo cruza, sí, son buenos jugadores jóvenes y están en el proceso de afianzamiento.
Ese arquero Silva lleva tres atajados. Por ahí
leí tres un dato. Atajadas de penalti y hace 20 años no pasaba.
Pero ahí leí un dato, César. Que Falcioni había sido el último arquero que había tapado tres seguidas.
¿Ah, sí?
En el América.
Ah, ok. En el América. Vale lo de Falcioni.
¿Pero no va a decir nada de Farías, César?
No, Farías mal hecho. Es que Farías.
Usted en un penalti más pendiente de ir a provocar que decir, muchachos, no hay que hacerlo, que hacer. Pim, pam.
No, además, ¿para qué le agarra la cabeza? Esos son actos que en el fútbol no pueden pasar porque son provocaciones innecesarias. Eso no tiene ninguna discusión.
Y unos echándoles que la culpa... No, eso fue José Hugo Higuera, que por culpa de él desestabilizó al equipo. No. Por Dios.
No. Mal hecho de Farías. Mal hecho y vienen acumulándose situaciones que no son buenas para el técnico del Junior, que es Kid Farías. Eso desde el principio.
Me gusta pelear a Farías.
Bueno, y el Pasto... Es que la victoria del Pasto es muy importante.
Sobre el final, ¿no?
Esa victoria, minuto 87 y un gol de Brian Carabalí de cabeza... Fortaleza fue más, Fortaleza tuvo oportunidades, Fortaleza jugó mejor, pero el Pasto sacó debajo de la manga el as, hizo el gol y sumó los tres puntos que necesitaba. Si no suma el Pasto tres puntos ahí, se hubiera quedado con 24 puntos.
Y casi que estaban listos los ocho.
Eso le dio vida a la tabla en la parte intermedia. Pausa y seguimos en El Pulso.
Estás escuchando El Pulso del Fútbol en Caracol Radio. Más compañía.
Bueno, lo que sucedió en Santa Marta, Juan Felipe, el árbitro del partido, Carlos Ortega, cuando inmediatamente advierte, y los jugadores también, de la invasión del público, que lo vuelven a hacer en el estadio Sierra Nevada, corren a protegerse al vestuario, corre el árbitro, corren los jugadores, y alcanza a ver agresiones. Agredieron al técnico Hernán Darío Herrera y aún recoge bolas. El árbitro se demora para tomar la decisión de la suspensión, confirmando los hechos. Al final los confirma y suspende el partido. Pero a mí me parece, Juan Felipe, que como están las cosas hoy en el fútbol colombiano, y yo diría que en el fútbol internacional, cuando hay una invasión de campo, y la invasión no es de 3 o 4, sino de un número significativo, el partido se tiene que suspender por falta de garantías, independiente. Si hay agresión, si no la hay, si hay muertos, si hay desórdenes, si hay destrozos, porque es un peligro para la integridad de cualquier persona.
Pero además viene siendo una plaza, César, que se repite en el tema.
Sí, claro.
Parece que en la primera fecha no se pudo jugar el partido ante Millonarios por una agresión al bus de Millonarios previo a la llegada del equipo azul al estadio. Ya también había pasado algo similar en un clásico frente al Junior de Barranquilla. Entonces, cuando ya César es una plaza así, pues hay que tener una consideración diferente.
Y hay un procedimiento que no es bueno, Juan Felipe. Puede ser loable y puede ser de aplauso que el Unión Magdalena diga, entran gratis todos. Pero es que se te meten los malandros. Cuando el tema es gratis, es un peligro. ¿Quién lo controla? El estadio estaba casi lleno, había como 6.000 personas. La fuerza pública tiene que ser mayor para controlar. El tema se vuelve un lío.
Mira, a mí me hizo una reflexión, César, un amigo en Santa Marta, futbolero. A ver si la logro dar para que no parezca una excusa de lo que pasó en el estadio. porque no hay justificación para la violencia, no hay justificación para el ingreso de estos señores, estos tipos, agredir absolutamente a nadie, o el simple hecho de que vayan a que el partido no se termine. No hay justificación.
Como ya pasó en algunas otras plazas. Pero hay hinchadas que se meten para que el partido no termine y le den los puntos a su equipo. Aunque aquí, si la gente que se mete hubiera sido del visitante, los puntos son para el local.
Totalmente. Ahora, César, mi amigo me dice algo que me parece muy cierto. No es justificación, insisto, a esta gente. Pero, me dice él, oiga, ¿cómo puede uno también, cómo puede uno salvar al club cuando la cabeza es una persona a la que el equipo no le interesa? Vive tranquilo con que el equipo se la pase entre primera y segunda, primera y segunda. No lo refuerza bien. No le mete corazón, alma y vida al equipo. Tras del hecho, esta semana sale con unas declaraciones absolutamente retrógradas, increíbles, misóginas, horribles, que fue lo del fútbol
terrible,
femenino.
Terrible.
Entonces, cuando hay una cabeza así, ¿usted qué puede esperar de ahí para abajo? Ojo, no estábamos justificando, o él no lo hace y yo tampoco, los tipos que se metieron a la cancha a agredir ni nada de eso. Pero César, la verdad, yo creo que es hora que el departamento, aunque es un equipo y es empresa privada y hay que respetarlo, César, es hora que el departamento también diga, venga, señor Dávila, busquemos soluciones al tema, porque es que Santa Marta no es cualquier cosa, César. Santa Marta tiene a un equipo que ya fue campeón del fútbol colombiano en su momento, por allá años 60. Pero además, es la tierra del pibe Valderrama,
no,
de Radamel Falcao García, por solo nombrarle dos. Dos de los más importantes de la historia. Entonces, yo también creo que el sufrimiento de Santa Marta ya tiene que parar. Lo mismo el de Armenia con el Deportes Quindío, César.
Ahora,
serán sus equipos, señor Ángel y Dávila, pero pónganle atención.
¿Por qué no venderá? Le hago una pregunta. ¿Don Eduardo Dávila está gozando de libertad condicional o ya pagó la pena por los delitos cometidos?
No sé, César, pero es una persona que tiene unos delitos horribles.
Sí, el tema es realmente grave
y es increíble que un equipo de fútbol siga en sus manos.
Sí, sí, sí.
Esa pero entonces, César, yo sé que no puede, o sea, no hay que ir a quitarle el equipo a las malas.
Ese tipo de personas no son buenas para el fútbol.
No se puede ir a quitarle el equipo de las manos así como así, porque listo, es que porque el equipo es una empresa privada. Pero César, sí hay que buscar la manera, desde Quindío como departamento, Armenia como ciudad, Santa Marta y Magdalena como departamento, de, oigan, vamos pues a hacer estos equipos otra vez importantes. Es que son dos equipos históricos del fútbol colombiano. César, ¿quién se acuerda del Quindío?
Si desciende el Unión Magdalena, no pasa nada, como está pasando con el Quindío hoy descendido.
De acuerdo.
Es una tristeza, una tristeza. Bueno, Enrique Uribe Zárate dice, nuevamente John Arias con una gran actuación como extremo por derecha, brindó los dos centros milimétricos, uno de ellos de Kevin Serna, para la victoria. Ojalá en selección juegue así. En selección juega muy bien. ¿En el sector de volantes o por la derecha?
Sí, lo que pasa es que la gente lo quiere ver de extremo y juega, está perfecto. Si juega, en algún momento puede jugar por ahí.
Ahora, a Luis Díaz le van a quitar un jugador importante, bueno, al Liverpool. Importante en la temporada pasada, no en esta. Alexander
Arnold. En la anterior, no en la que está terminando.
No en la que está terminando. Alexander Arnold, que no ha jugado bien este año, no ha jugado bien en esta temporada, pero es un hombre con un recorrido y unas condiciones de lateral derecho muy grandes, dijo, es la decisión más difícil de mi vida.
Va al Madrid.
Me voy del Liverpool y se va para el Real Madrid. Es buen jugador, ojalá recupere el nivel.
Pie de ángel, le decía.
Pie de ángel porque le pega muy bien a la pelota. Elkin Zúñiga hace una comparación de Luis Díaz antes de llegar al Liverpool y de Núñez antes de llegar al Liverpool. Luis Díaz 47 partidos, Núñez 44, Díaz 14 goles, Núñez 26 en Sporting, los 14 de Díaz en el Porto, 5 asistencias de Díaz, 4 asistencias de Núñez. Por eso pagaron 85 millones de euros por él. Por eso fue una gran contratación, pero lamentablemente Lucho Díaz termina como figura, siendo el segundo jugador más importante del Liverpool en ataque, y Núñez saldrá porque no pudo rendir ni meterla ni ser titular.
¿Qué le pasó a ese muchacho?
No sé, pero hay como un tema mental, como una aureola que lo embarga de que se come las oportunidades, de que no la mete. Pero en el Porto hacía gol por partido. Ese era más o menos el promedio.
Oiga, ¿vio los golazos de Kylian Mbappé? Bueno, realmente el partido estuvo bueno contra el Celta.
Quinto doblete.
Estuvo bueno contra el Celta. Lo ganaba, parecía tranquilo 3-0. Terminó ahí contra las cuerdas 3-2. Se lo pudieron empatar en una acción también ahí de un pase de taco de Iago Aspas. Real Madrid no está jugando bien, no la está pasando bien. Sin embargo, todavía tiene viva la Liga, ¿no?
Sí, todavía la tiene.
Todavía tiene viva la Liga y le queda
ahí,
un clásico.
Ahí está. El Barcelona está con ventaja, son 4 puntos, pero ahí está peleando.
Pero qué golazos los de Mbappé, sobre todo el primero.
Sin duda, es un gran goleador y está otra vez en un momento definidor importante. Hizo gol Miguel Borja.
De penal, 4-1 ganó a Vélez.
Confirmó la victoria de River. Hizo
empató
gol
Boca.
Nelson de Osa empató.
Uy,
Boca.
Qué golazo el de Osa, César.
Tremendo gol.
Qué golazo
el de Osa. ¿Cómo le pega de duro a la pelota?
Ese es muy buen jugador. Mire, ¿sabe qué? Yo en su momento critiqué al profe Julio Avelino Comesaña por unas declaraciones que dio de Osa en su momento en el Junior. Porque habló mucho de la falta de pronto de madurez, por sí, así llamarlo, ¿cierto?
Era joven.
Pero tenía toda la razón. Y ese jugador hoy en México la está rompiendo.
Sí, lo criticó y ahora le dice que tiene la razón. Se está retractando de muchas cosas hoy, don Juan Felipe.
¿De ese cuál fue la otra? Ah, no, la otra fue que usted me cogió cortico ahí con esa pregunta y yo rápido.
Mire, a propósito, en la victoria del Monterrey 2-0 frente a Pumas, se agarraron a insultos en el vestuario de Michelis y Juárez. Perdió el equipo de Juárez, pero se agarraron Pumas, el equipo de Juárez, Pumas de la UNAM, y por poquito se van a los golpes. Estuvieron cerquita de hacerlo. Lionel Scaloni corrió una competencia de BMX con su cuerpo técnico.
Sí, Samuel y Aymar.
Y Aymar.
85,
que es una barbaridad.
En Entre Ríos fue.
En Entre Ríos. Además, por campo traviesa. ¿Y sabe de qué quedó? Eran 5.500 participantes. ¿Ya supo de qué quedó?
No, ¿de qué quedó?
Quedó de 29.
¡Opa!
Muy bien.
Tremendo.
Tremendo.
¿Y no averiguó los otros dos, Samuel y Aymar?
No, ya quedaron muy atrás. Es mejor no decirlos.
Oiga, para... pero tremendo lo de Scaloni.
Tremendo, tremendo. Mira, hizo Cristian el Chicho Arango. También anotó en la victoria 4-1 de su equipo Jason Guzmán con el Torpedo de Moscú. Hacía rato no oí hablar de Jason Guzmán. Diego Erazo con Nacional de Montevideo ganaron 4-0. Neider Moreno con el Oakland City y dio el golazo de Linda Caicedo con el Real Madrid.
Sí, señor.
Aunque perdió con el Granada.
Bueno, César, le desconté 3 puntitos.
Sí, porque yo le doy papaya. Pero le sigo dando papaya porque tengo ventaja.
O sea, no me da mérito a mí en mis puntitos.
Pues sí, un poquito, pero yo le doy papaya.
Pero estoy dando papaya. No, pero al final la papaya. Yo había dicho empate.
Por ejemplo, yo dije Once Caldas no gana porque pongo un resultado distinto al suyo y usted lo puso ganando y perdí ese dividendo.
Sí, pero usted a mí me puso, yo había puesto Clásico Paisa empatado y usted se me fue para el lado del Medellín y me hizo voltear.
Oiga, mire,
hoy juegan no, Chico
Envigado. 7 puntos le debo. Hoy juegan Chico y Envigado.
Le debo yo a usted 7 puntos.
Me debe 7 puntos y me debe Don King.
Al pelo sigue
con
ahí,
ego.
Cuando diga.
Bueno, mire estos datos, a ver qué le parecen. Datos de la Liga Betplay. Alianza es el equipo más directo en velocidad de la liga, 2.16 metros por segundo. El más lento es el Tolima, 1.74, quien creyera. El que más goles ha hecho de saque de banda es Alianza, 3. Brian Urueña de Llaneros, ese es líder de traslados, con 211 en 16 partidos. El Once Caldas ha hecho 8 goles después del minuto 75. Es un equipo que se agrupa bien, que se defiende bien, que es sólido y sabe en el momento definitivo ponchar. Junior lleva 5 partidos seguidos, llevaba 5 partidos seguidos ganándole en casa al América. El empate cortó la racha. Participaciones en jugadas de gol. Cardona 12, Morelos 12, Dairo 11. Lo de Morelos es muy bueno.
Pero mire que en los primeros datos que usted da, lo que pasa es que tiene que ver mucho el rival. A un equipo grande, por ejemplo, se le dan menos espacios.
Sí, correcto.
Entonces, a un equipo que no se considera grande, se le deja un...
Pero el equipo grande tiene mejores jugadores que el otro equipo.
Pero fíjese que en los datos de mayor participación, no sé qué, están los de los equipos grandes. Que
a
está
ver,
Dairo.
Sigo. América no recibe goles de local hace 7 partidos.
América no...
Tremendo dato. Jonier Guerrero. ¿Sabe que me encanta ese jugador? El lateral del Junior. Es el que más metros con el balón recorre, 2.281, y el que más regates ha ganado, 27 en la liga. Un defensa, Jonier Guerrero. Participación en jugada de gol esperada, que es la famosa...
XG.
Rodallega 6.4, Dairo 6.2 y Chará 6.0. El Pasto perdió un partido de los últimos 7 frente a Fortaleza. El equipo que más recuperaciones altas hace El América 95, quiere decir que presiona bien arriba. Uh-huh. Luego Fortaleza con 92.
¿Está Holgado?
Ahí está Holgado. Más participación en jugadas que terminaron en remate. Pases a jugadores que remataron. Cardona 79. Y después vienen tres del Medellín. Londoño, Sandoval y Francisco Chaverra con 69. El equipo de más ataques directos, Nacional 45. De ellos 7 goles. El América 30, le lleva 15 al América. El Medellín, 8 partidos invicto. Ahí vamos. 8 invicto.
Ay, no empiece.
¿Y sabe cuál es el equipo que más goles de zurda ha hecho? El Deportivo Pereira. 11 goles. En la fecha anterior contra Alianza hizo 2. Se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos en El Pulso. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.